Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Hemos estado hablando, hermano, de que Dios quiere que nos vaya bien a nosotros. Amén. Que Dios quiere que nos vaya bien a nosotros. Y hemos visto, hermano, que, pues usted ya lo sabe, ¿verdad? Que nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y que Dios quiere que nos vaya bien en nuestro espíritu, que nos vaya bien en nuestra alma y que nos vaya bien en nuestro cuerpo. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. El asunto que yo veo, hermano, es que hay algunas personas que solo se conforman con lo del cuerpo, ¿verdad? Solo se conforman, mire, pues, la gente se conforma con tener un buen trabajo, con comprar carro, ¿verdad? O con comprar casa, y de ahí como que ya alcanzó el universo, ya no. Y como hemos dicho, hermano, los bienes, digámoslo así, del cuerpo o físicos, es lo más superficial, porque yo no sé si usted conoce inconversos que tienen casa propia. Entonces, ¿será solamente el bienestar físico que Dios quiere para nosotros? No. Pero lo que ocurre, hermano, es que a veces, como que estamos un poco ciegos, fíjese, hermano. Porque no miramos lo que Dios quiere que nosotros veamos. Nos ofuscamos con lo material, ¿verdad? Y a la gente ya no le pone atención al bienestar del alma ni al bienestar del espíritu. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que estemos bien en todo el sentido de la palabra. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando Dios dice que quiere que estemos bien, quiere que tu espíritu esté bien, que tu alma esté bien, y que también tu cuerpo está bien, ¿verdad? Y en el cuerpo, como lo hemos dicho, lo que se necesita para comprar lo que tú quieras comprar es trabajar. Trabaja diligentemente, sé diligentemente y cada vez ve preparándote más y más y más y más y lo vas a tener. Entonces Dios quiere que nos vaya bien. Y el verso que hemos utilizado, hay muchos, pero este ha sido el primero, Efesios capítulo 6, del verso 1 al verso 3, dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Entonces Dios quiere que nos vaya bien. Si usted mira, si usted conoce a algún cristiano que le está yendo, mano, pero de la patada, eso no es lo que Dios quiere para él. Dios no quiere eso para él. Entonces, ahora recordemos que este bien es para tu espíritu, para mi espíritu, para el alma y para el cuerpo. Amén. Y entonces hemos hecho un gran recorrido por muchas cosas que debemos hacer nosotros y que Dios nos da también para que podamos vivir bien en esta tierra. Dios quiere que tú estés bien, hermano. Dios quiere que tú estés bien. Y entonces viene aquí Deuteronomio capítulo 6, del verso 1 al verso 3. Vamos a ver algunas cosas aquí, que el Señor me ayude, pero dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios manda que les enseñe. Amén. Entonces, mire, pues hay mandamientos, estatutos y derechos o decretos. Solo que eso era para Israel, ¿verdad? Israel en el Antiguo Testamento. Nosotros vivimos el Nuevo Testamento, la situación ya cambió. Pero sí hay cosas que algunas las vamos a ver que siguen vigentes. Por ejemplo, porque algunos dicen, no, es que toda la ley quedó inválida. No es cierto. Algunas cosas sí son válidas. Por ejemplo, no matarás. Eso es de la ley. ¿Es válido o es inválido? Pues es válido. Entonces hay que saber leer. Entonces dice aquí la Biblia: hay mandamientos, estatutos, derechos que Jehová nuestro Dios, tu Dios, mandó que les enseñe. ¿Para qué hay que enseñarlos? ¿Para qué hay que enseñarlos? Para ponerlos por obra en la tierra a la cual pasan ustedes para poseerla, para que teman a Jehová su Dios. Entonces hay que enseñar los mandamientos para ponerlos por obra, y eso nos va a enseñar a tenerle temor al Señor, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando. Oiga esto, aquí es donde yo le digo la importancia. Tenemos que guardarlos nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Entonces ahí tiene que haber una enseñanza de parte nuestra, de los que ya somos padres, tiene que haber una enseñanza de la palabra de Dios hacia nuestros hijos. Y los que ya son abuelos, ¿quiénes son abuelitos aquí? Levanten su mano los abuelos. Entonces usted, hermana y hermano, tiene que enseñarle la palabra de Dios a sus nietos, pero oiga, con gracia. Que alguno, aquí la Biblia dice que tenemos que guardar los mandamientos y los estatutos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Durante cuánto tiempo? Todos los días de la vida, dice, todos los días, para que sean prolongados. Verso 3, oye pues, oh Israel, mire lo que dice aquí, oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, cuida de ponerlos por obra. No, aquí dice la Biblia que nosotros tenemos que cuidar, tenemos que ser cuidadosos para poner por obra la palabra de Dios, digámoslo de una forma más amplia. ¿Y cuál va a ser el beneficio entonces cuando de todo esto, pero cuando llegamos al punto de poner cuidado en poner por obra la palabra de Dios, cuál va a ser el beneficio? Nos va a ir bien. Si usted se ha dado cuenta, hermano, de todos estos que hemos hablado, siempre están acompañados de poner por obra la palabra de Dios. Siempre. Entonces dice, para que sean multiplicados, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, oiga esto, en la tierra que destila leche y miel. Tremendo. Estaba leyendo un libro yo acerca de unos comentarios de algunos rabinos de hace muchos siglos. Ellos que habitaban en Canaán, dice que, por ejemplo, miraban que de repente había un árbol que estaba tan lleno de frutos que empezaba a soltar los frutos, buenos frutos. Y de repente, no sé qué era lo que miraba, no sé qué planta era la que estaba viendo, que estaba ahí sembrada, y estaba tan llena de miel que la miel empezaba a gotear de la planta. Y que también había una cabrita por ahí. Había una cabrita, y la cabrita, sus ubres se llaman, ¿verdad? Estaban tan llenas de leche que mientras iba caminando, iba goteando la cabrita su leche. Y entonces él entendió que era lo que decía la Biblia, que era una tierra que destilaba leche y miel. Pero mire esto, qué tremendo, hermano. Porque Dios quiere que nosotros vivamos en una tierra que fluye leche y miel, que hay abundancia de lo que tú necesitas. Entonces, Dios quiere que nos vaya bien a nosotros. Amén. En todo el sentido de la palabra. Que si tienes abundancia, disfrutes lo que tienes. Y si a veces no hay abundancia, disfrutes lo que tienes también. Pero que siempre haya alegría, que siempre haya felicidad, que tengas abundancia de alegría, abundancia de leche. En este caso, la leche es figura de la doctrina, y abundancia de miel, que es figura de la revelación, hermano bendito. Ahora aquí hay cosas, hay cuatro, si usted se da cuenta, hay cuatro asuntos. Dice que Jehová vuestro Dios mandó que les enseñe. Entonces hay cuatro cosas. Lo primero es que hay que enseñar la palabra de Dios. Y parte de la enseñanza es lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Enseñando. Amén. Bueno, aunque aquí no solamente es oír, sino que en hebreo se usa otra palabra que es más amplia, todavía es escuchar. Y el escuchar, cuando uno mira los significados de la palabra shamá, es oír, es escuchar, entender y creer y practicar. Es escuchar, entender, creer y practicar, es un paquete completo. Hay que escuchar, poner atención, entender y después poner por obra. La otra cosa es guardar la palabra, ¿verdad? Porque si oímos y se nos olvida, ahí tenemos un problema, porque a eso la Biblia le llama los oidores olvidadizos. Entonces nosotros, que es esto que es más importante, que es la palabra de Dios, tenemos que guardarla. Oír y guardar. Oír y guardar. Oír y guardar. ¿Para qué? Para pasar al punto 4, que es ponerlos por obra. Amén. Poner por obra la palabra de Dios. El proceso es enseñanza, oír, guardar y cuidar de poner por obra. Amén. Amén. Cuidar de poner por obra. Y aquí tendríamos que hablar de los oídos, ¿verdad? Porque tendríamos que hablar de los oídos. Porque dice la Biblia que uno de los problemas es de que la gente se vuelve perezoso para oír. Perezoso. Por ejemplo, las personas que, por ejemplo, no les gusta oír el mensaje de la palabra de Dios, ellos tienen pereza para oír. Ah, no, es que a mí me gustan los coros, pero ya la predicación, eso sí no me gusta, tiene pereza para oír. Y hay otros que les gusta andar oyendo unas cosas, hermano, que terminan contaminados, de verdad. Por andar oyendo, y se ponen a oír a cualquier clase de predicadores y terminan contaminados. Porque dice la Biblia que tienen comezón de oír. ¿Verdad? Tal vez aquí hemos tardado, qué sé yo, 10 años en estar enseñando la doctrina, estarle predicando, estarlo cuidando, estarle enseñando, estarlo animando, estarlo corrigiendo y que el Señor haga la obra, ¿verdad? Y solo oye algún predicador en la calle y le cree más al predicador de la calle que lo que se le ha dicho aquí. Aquí la palabra mandamiento se traduce al hebreo mitzvah, que significa pues mandamiento. Un mandamiento es algo que se tiene que hacer sí o sí. No es que voy a ver si siento. No tenés necesidad de sentir, hay que hacerlo. ¿Quiere que lea un mandamiento? El principal mandamiento del Nuevo Testamento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ah, no, es que ese hermano no sea querer. Es que no, la Biblia dice que tenemos que amarlo, es un mandamiento, hay que amarlo. Derecho se traduce del hebreo mishpat, no misva, sino que mishpat, y es una sentencia. Aquí ya está relacionado más a situaciones de juicio, ¿verdad? Donde hay que, pasó esto y hay que aclarar qué pasó. Esos son derechos, mishpat. Estatutos, mire, estatutos, que está relacionado a gobierno, ¿verdad? A reglamento. Ya hemos hablado de eso, pero nosotros tenemos que ser gobernados en la iglesia del Señor. Hay algunos hermanos que piensan que se agregan a la iglesia o se añaden a alguna iglesia y ellos van a hacer lo que se les dé la gana. No, así no es. Te agregaste a una iglesia y tienes que dejar que te gobierne. En base a la palabra de Dios, por supuesto. Y esa palabra, hay dos palabras para estatuto. Una es hok y otra es juka. Aquí pone con ch, pero en griego realmente se pronuncia con j, juka. Otros diccionarios ponen joka, pero es lo mismo. Y también significa límites. Y eso medio hemos platicado de los límites. Que Dios nos pone límites a nosotros. Por ejemplo, un límite que Dios nos pone a nosotros es no matarás. Ese es un límite. Necesitas límites. Amén. Aquí en la iglesia hay límites. Ahora, mire esto, pues. Mire esto. Aquí está la palabra estatuto. Cuando ponía a la mar, aquí está hablando la sabiduría, y la sabiduría está explicando que ella estaba con Dios. Cuando Dios ponía al mar su estatuto, dice, oiga, oiga. Mire, pues eso es para que entendamos, o para que tal vez, no sé si entendamos, pero para que veamos que los estatutos son algo tan amplio, tan amplio, tan amplio, que incluso Dios al mar le da estatutos. Le da su estatuto al mar, ¿y qué tiene que hacer el mar con ese estatuto? Cumplirlo. Ahora, de alguna manera, el mar tiene que tener alguna inteligencia o ser manejado por algo inteligente como para que pueda obedecer el estatuto del Señor. Hermano, ¿usted qué está hablando? Pues sí, el Señor Jesús se paró y reprendió a la mar. ¿Y qué hizo la mar? Se calmó. Bueno, muchachos, está hablando el mero mero, dijeron las aguas, ¿verdad? Y se calmaron. De alguna manera hay alguna clase de entendimiento. Porque cuando Dios dijo, sea la luz, ¿qué pasó? ¿Entendió la luz o no entendió? Sí, entendió. Estaba hablando Dios, tenía que hacer caso. Entendió la luz. Sepárense las aguas de las aguas, ¿y qué pasó? Se quedó todo junto. Se quedaron las aguas mezcladas, ahí había mezcla de aguas. ¿Pero qué pasó? Se separaron las aguas. ¿Por qué? Porque Dios habló. Entonces los estatutos, cuando hablamos de estatutos, es algo tan amplio, tan profundo y tan, no sé si complejo, que me llamó la atención este verso de que incluso Dios le habla a la mar y le da su estatuto o sus estatutos y el mar lo tiene que cumplir. Ahora recordemos que, por ejemplo, esta palabra estatuto, por ejemplo, es límite. Dios dice al mar, de aquí no te vas a pasar. ¿Y qué hace el mar? No se pasa, solo en algunas ocasiones, pero es por alguna razón, ¿verdad? Entonces, hermano, oiga, qué tremendo. Dios le habla al mar, le pone sus estatutos y a las aguas que no pasaran su mandamiento. Mire, hasta mandamiento les da cuando establecía los fundamentos de la tierra. Tremendo eso, qué tremendo. Mire Génesis 26:5. Ahora mire esto, pues para aquellos, porque lo que pasa es que hay algunos hermanos que dicen, no, hermano, es que el Antiguo Testamento ya no es válido, dicen algunos, ¿verdad? Bueno, mire esto, la ley de Moisés ya no es válida, dicen algunos. Bueno, veamos Génesis 26:5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó, ¿qué guardó Abraham? Mis preceptos. Y en la época de Moisés ya existía la ley de, en la época de Abraham ya existía la ley de Moisés. No, Moisés ni había nacido. Tenía que nacer Isaac, tenía que nacer Jacob, Jacob tenía que bajar a Egipto, tenía que nacer José, después bajar a Egipto, estar 400 años y de ahí que naciera Moisés. Por lo menos faltaban 400 años antes. Faltaban 400 años. Pero Abraham ya había oído los preceptos, los mandamientos, los estatutos y las leyes de Dios. Entonces es algo muy amplio, algo muy amplio. ¿Qué hizo Abraham con todo eso, hermano? Los guardó, ¿verdad? Los guardó. Amén. Esto para que veamos de que yo no le estoy hablando de que nos volvamos, que tenemos que cumplir la ley mosaica. No. Por eso este ejemplo, estos dos, es para que veamos que es algo mucho más amplio. Ahora mire, ¿qué hace Dios con los que guardan sus mandamientos? Y que hago misericordia en millares a los que me aman. ¿Y qué más? Y guardan mis mandamientos. Hay otras versiones que dicen que hago misericordia hasta 1,000 generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Quiénes quieren que Dios les haga misericordia? ¿Quiénes quieren que Dios les haga misericordia? A sus hijos. ¿Qué tenemos que hacer? Amar a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Amén? Y entonces te va a ir bien, ¿verdad? Te va a ir bien. A donde vayas, óigame hermano, a donde vayas, te va a ir bien. Sí, te cambias de trabajo y el nuevo trabajo que consigas te va a ir bien. O pones un negocio, pones un te vuelves comerciante, un tu negocio y te va bien. ¿verdad? Tienes que moverte, no sé, de colonia, departamento o de país, y al país a donde vayas, te va a ir bien. Yo conozco hermanos que llegan a otros países y les va bien. Vos, ¿y cómo estás? Aquí, mira, ¿y cómo te va? Y este cuate, digo yo, qué tremendo, digo yo. Pero hay una clave, ¿verdad? Es amar al Señor y guardar los mandamientos. Amén. Ahora mira este Proverbios 13:23. En el barbecho de los pobres hay mucho pan. Oiga, en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Ahora aquí está hablando Dios. Amén. Hay mucho pan, pero la gente dice, no, es que no hay pan. Pero Dios dice que sí hay. Yo prefiero creerle a Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Si Dios dice que algo es bueno, y aunque yo no lo entienda, yo quiero que Él me abra mi entendimiento para entenderlo, pero yo creo que es bueno. Si aquí la Biblia dice que hay mucho pan, es porque hay mucho pan. ¿Qué es lo que no hay en el barbecho del pobre? Juicio, eso es lo que no hay. No hay juicio. Porque qué sé yo, se gastan todo el dinero en algo, ¿verdad? Pero se lo acaban en McDonald's toda la semana, ¿verdad? Lo que hace falta es juicio. Por eso dice la Biblia aquí, mire, hermano bendito. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Entonces, hermano bendito, ¿dónde estamos? Lo que hace falta en esa casa es juicio, porque pan sí hay, juicio. Y eso es lo que Dios quiere darnos para que nos vaya bien siempre. Mire este, y todavía voy por la introducción de esto, no sé si me va a dar tiempo, pero bueno, dice, mire, Salmo 19:8, los mandamientos de Jehová son rectos. Oiga, ¿cuál es uno de los efectos de los mandamientos del Señor? Que alegran el corazón. Alegran. Lea los mandamientos y le van a empezar a alegrar el corazón. Y usted se va a dar cuenta que en muchas cosas que usted hace, usted ha tenido la razón, aunque no lo sabía, pero lo ha tenido la razón. Y en otras no, pero el Señor nos va a ayudar a corregir. Pero producen alegría en el corazón. Ahora mire, el precepto de Jehová es puro, y esta es la parte que a mí me llamó más la atención, que alumbra los ojos. Por eso le decía yo que en cierta medida estamos cegados, porque no estamos viendo lo que Dios quiere que veamos. Y no me estoy refiriendo a ver cosas terrenalmente hablando, no, aún estando en el Evangelio, a veces no miramos lo que Dios quiere que veamos. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Aquí está aquel fariseo que tiene dos trancas en los dos ojos. Y no dos trancazos, ¿verdad? Sino que dos trancas en los dos ojos. Óigame, hermano, y esos cuates son terribles. Tienen la capacidad de ver la paja que el otro hermano tiene en su ojo. ¿Cómo, hermano? Si tienen una tranca en los ojos. Y logran ver la paja que el otro tiene, la motilla que él tiene en el ojo. Es impresionante. Entonces, está viendo, pero no está viendo lo que debe ver. Pero cuando nosotros guardamos, oímos los mandamientos, los guardamos y los ponemos por obra, ¿qué empieza a hacer el Señor en nuestra vida? Empieza a iluminar. Y empezamos a ver lo que antes no mirábamos. Cosas buenas, por supuesto, ¿verdad? O empezamos a detectar incluso cosas malas, ¿verdad? Cosas malas que antes nos parecían normales, pero conforme hemos sido alimentados por los mandamientos y los preceptos de Dios, nos damos cuenta que no era bueno. Y se empiezan a iluminar nuestros ojos, ¿verdad? Aquellos hermanos que siempre se sentían tristones, ¿verdad? Porque se sentían abandonados. De repente empieza a entender que Dios sí ha estado con él siempre y con ella siempre. Siempre, siempre y siempre. Incluso hay algunos hermanos que dicen, no, mejor yo no sé por qué algunos hermanos se autodesechan ellos, ¿verdad? Hay algunos que hasta se autodisciplinan. No es el pastor el que les pone la disciplina, ellos se la pusieron. No, y nadie les autorizó para autodisciplinarse. Pero conforme van abriendo sus ojos, se van dando cuenta de que Dios los ama, de que Dios los cuida, de que Dios los protege, de que aquella vez que mira, hay algunos que hasta están, pues no sé, ¿verdad? Tal vez los quisieron matar, pero conforme va siendo expuesto a los mandamientos y a los preceptos, se da cuenta de que Dios fue el que lo guardó, o el que la guardó, y por eso está aquí, ¿verdad? Pero los ojos empiezan a ser alumbrados. Mire Proverbios 6:23, porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza es luz. Por eso es que hay un montón de, por eso es que hay cristianos, hermano, que vive, el coro favorito de ellos es: y tropecé de nuevo con la misma piedra, dice, ¿verdad? En cuestión de amores, nunca hay que, no sé qué más decía el corito ese, ¿verdad? Les va mal. Es tipo la samaritana, ¿verdad? Ahí está la samaritana, ¿verdad? Se emocionó, mira, samaritana, nos vamos a casar el 29 de febrero, le dijeron, ¿verdad? El 30 de febrero nos vamos a casar, la samaritana bien emocionada, solo dame una prueba de amor. Y se desapareció el cuatillo. Después otra, y de ahí otra, y de ahí otra, y de ahí otra. En una de esas se encuentra con el Señor. El Señor dice: mira, ¿dónde está tu marido? No tengo. Bien has dicho, 5 has tenido, y con el que vivís ahora es el de tu vecina, le dice, ¿verdad? ¿Qué hizo la samaritana? Se asustó, me parece que eres profeta, ¿les? Porque había vivido en San José, y de ahí en Linda Vista, y de ahí ¿en dónde más? En Amatitlán, ¿dónde más? En Bárcenas, ¿dónde más? ¿Ah? En El Salvador. Y ahí regresó a proyectos, y aquí la agarró el Señor. Pero cuando recibimos los mandamientos, no, hermano, vámonos por aquí, por ahí andate vos, yo llevo mi antorcha, ahí hay barranco, no, por aquí veníteles. Si llevo la antorcha de los mandamientos del Señor, porque lleva lámpara, porque Dios quiere que nos vaya bien a nosotros, hermano. Porque por eso le decía ese tema, los que solo aprenden por las malas. No, hombre, nosotros le ofrecemos, no yo, sino que de parte de Dios le ofrecemos, lea los mandamientos de Dios, le va a empezar a ir bien, le va a empezar a ir bien, hermano bendito, le va a empezar a ir bien, porque va a ser su antorcha, ¿verdad? Por aquí sí, por aquí no, por aquí sí, y usted va a caminar, ¿verdad? Y va por aquí, hermano, porque Dios quiere que nos vaya bien. Mire el Salmo 112:1, aleluya, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Que sea un deleite, ¿verdad? Que usted, cuando esté leyendo la Biblia, hasta se le haga agua a la boca, ¿verdad? Que sé yo, hasta se ponga a llorar, o hasta se ponga a brincar de la alegría, ¿verdad? No porque no entendió, sino que porque lo entendió. Que usted diga: Dios mío. Hay cosas tremendas en el Evangelio, hermano. Yo estaba leyendo hace poco acerca de aquella mujer sirofenicia. ¿Se recuerda usted de la mujer sirofenicia? ¿Sí? Aquella: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí porque mi hijo es gravemente atormentado por demonios. ¿Y qué hizo Jesús? Siguió de largo. Y seguía gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hijo es gravemente atormentado por demonios. No le hizo caso, le habló a los discípulos: yo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ella qué era? Ella era descendiente de Cam. Estaba bajo maldición generacionalmente hablando, pero era pilas también. Y ahí le cambió, ya no dijo hijo de David, sino que dijo: Jesús, hijo de Abraham, ten misericordia de mí. Y no le habló a ella. Y le dijo, miren, y les explicó. Le dijo, es que el pan solo es para los hijos. Hablando con el Señor, con sus discípulos, solo es para los hijos. No es para los perrillos. Y ahí estaba oyendo la sirofenicia. ¿Qué hubiera sido alguien de esta época? ¿Qué hace? Se va. ¿Y dónde está el amor de Dios? Dice, ¿verdad? Y era Jesús. ¿Dónde está el amor de Dios? Que sí, que no, que ah, mejor me voy a mis ídolos. No, no. Pero esa mujer, ¿qué hizo? Sí, Señor, le dijo. Tú tienes toda la razón, le dijo. Pero hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. ¿Y qué hizo el Señor? Oh, mujer, le dijo. Grande es tu fe. Que sea como tú dices. Y en ese instante, su hijo fue liberado. Pero ella no era israelita. Ella no era israelita. Ella estaba bajo maldición. No era israelita, hermano. Así tenemos que nosotros deleitarnos en la palabra de Dios. Que nosotros digamos, oh, qué tremendo es. Aquí hay una bienaventuranza. Bienaventurado el hombre o la mujer que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Usted se deleita a los mandamientos de Dios, hermano? Sí, se los deleita. Porque si se los deleita, usted es bienaventurado. Usted es tres veces dichoso. Pero no solo eso. Su simiente será poderosa en la tierra, dice la Biblia. Será poderosa. Hay otra Biblia que dice valiente, pero quiere ser poderosa. Hay que deleitarnos nosotros en gran manera en los mandamientos del Señor y vamos a tener hijos poderosos. Claro, ellos también van a tener que tener su encuentro personal con el Señor Jesús. Amén, hermano. Ellos van a tener que tener su encuentro personal con el Señor Jesús para ser poderosos. ¿Quiénes quieren tener hijos poderosos? ¿Y qué poder quiere que tengan sus hijos, hermano? Hay muchos poderes. Yo uno de los primeros poderes que deseo, que prefiero, es el que está escrito en, creo que es en Judas, en los últimos versículos, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caer. Ese poder quiero yo, el poder para no caer. Hay que ser poderoso para no caer, hermano. ¿Verdad? Porque el diablo está ahí atacando y molestando. Que ese Señor nos dé ese poder. También hay otro poder, hermano, hay un poder para hacer riquezas, dice la Biblia, poder de Dios para hacer riquezas. No para ser transero, ¿verdad? Sino que de parte de Dios. Bueno. Y aquí empieza el tema, mire. Estos son mandamientos. Por eso les mandé anoche en el chat y les dije, hermanos, por favor, meditemos en este capítulo de Éxodo 23. Estos son mandamientos. No admitirás falso rumor. ¿Quiénes quieren que les vaya bien? Hay que guardar este mandamiento. No admitirás falso rumor. No te concertarás o pondrás de acuerdo con el impío para ser testigo falso. Este es un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? No admitir falso rumor. ¿Y qué es rumor? Rumor es una voz que corre entre el público. Dicen que fulano de tal anda así, así, asá. ¿Vos lo viste? No, dicen. ¿Y quién dice? Una buena fuente. Me lo contó un pajarito, era. Que nosotros a estas alturas del siglo XXI y de ser cristianos y de ser de Benecer, andemos con esas cosas, hermano. Por favor, hermanos. Ese es según un diccionario de la lengua española. Según otro diccionario, es un rumor, es una noticia o comentario no confirmado que circula entre la gente. ¿Cuántos de los que están aquí tienen redes sociales? No acceso a redes sociales, sino que cuentas en redes sociales. Si la Biblia dice, no admitirás falso rumor. ¿Por qué se comparten cosas entonces, hermano? Y eso lo estoy diciendo a un nivel macro. Se lo estoy diciendo a nivel macro, ¿verdad? Y ahí la gente va a compartir y va a compartir. Y hermano. Casi todas, hermano, son contados los noticieros. Sobran los dedos de una mano de una tortuga niña. De los noticieros que no son así. Ahí están los hermanos. Ya viste lo que dice. Ya viste. En esos periódicos hasta hermanos han destruido ahí. Con mentiras. Ahora bajémoslo a nosotros. Porque puede ser que eso pase en tu trabajo, donde estudias, por tu familia, donde en la cuadra. Pero a veces pasa en la iglesia. Los hermanos empiezan a difundir rumores. Para que nos vaya bien tenemos que huir y cuidar de poner. Para que nos vaya bien tenemos que huir y cuidar de poner por obra. ¿Y qué es lo que tenemos que poner por obra? No admitir falso rumor. No admitas falso rumor. No te pondrás de acuerdo con el impío para ser testigo falso. No, es que fulano de tal hizo esto y esto y esto. Y uno dice, pero vos lo viste. No. Ay, entonces, ¿por qué lo decís? No, es que yo pienso. O sea, aquí no se trata de pensar. Si viste o no viste. No vi. Entonces no lo digas. Me lo contaron. ¿Quién te lo contó? Eso es chisme. Hermano, ahora ¿por qué hay chismosos en las iglesias? Se les predica, se les dice, se les enseña, se les habla y sigue. Y en algunos casos, cuando uno va a empezar, hoy vamos a hablar del chisme, se levantan y se salen. No hay que ser testigo falso. Aquí la Biblia, la versión moderna dice, no te concertarás con el impío para ser testigo malicioso. La Reina Valera actualizada dice, no te concertarás con el impío para ser testigo perverso. Y la Torá dice, no te concertarás con el impío dando testimonio injusto. Injusto. Nosotros tenemos que ir creciendo en la justicia, cada vez ser más justos y más justos, justificados y más justos. Voy a ir rapidito, ya voy a ir terminando, mira este otro. No seguirás a los muchos para hacer el mal. Hermano, y esos son mandamientos. No vayas a ser montonero para hacer el mal. Mire cómo dice la Biblia de las Américas, no seguirás a la multitud para hacer el mal. ¿Y qué pasó pues? No, es que dicen que le van a aumentar más al agua y vamos a protestar. Salen a hacer protesta que la calle llega hasta dónde, hasta Agua Caliente, ¿verdad? Claro, atravesó todo, ¿verdad? Llega hasta Antigua. Yo cuando miro esas noticias, yo me pongo a ver ahí, vamos a ver si logro ver algún hermano. Bendito sea Dios, nunca he visto a ninguno, ¿verdad? Pero cuando hay bochinches, no, hermano, es que yo estaba viendo. ¿Y qué hacía ahí? ¿Qué hacía ahí? Métase en su casa. No, hermano, yo para contarle a usted, dice, ¿verdad? No sigan a los muchos. Eso estamos hablando a nivel macro. Se puede ir en el trabajo, que se amotinen algunos ahí para hacer algún problema. Se puede dar en la iglesia. El Señor últimamente nos ha guardado, pero se puede dar en la iglesia que se empiecen a amotinar algunos que relativamente sean muchos y quieran hacer lo malo. ¿Y qué dice la Biblia? No seguirás a los muchos. No seguirás a los muchos para hacer el mal. Oiga esto, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni seguir a los muchos y tampoco favorecer a los poderosos, ¿verdad? Yo tenía unos compañeros de trabajo, hermano, De que esos cada vez que miraba que salía algo en las noticias, ay, hermano, descuartizaba al que salía en las noticias, ¿verdad? Peor si era evangélico, con más ganas lo descuartizaban y hablaban pestes. Hasta que una vez agarraron a uno y se lo llevaron al bote. ¿Sabe cuál fue la opinión de esos? Se equivocaron. Hipócritas eran. Porque ahí no habían despellejado al don. Porque les daba de comer, ¿verdad? Entonces, hermano bendito, nosotros no debemos de ser de los que siguen a las multitudes, ni a la mayoría, ni a los muchos, para hacer lo malo. Y tampoco, aquí no somos jueces, ¿verdad? Esto está, la segunda parte me imagino yo que está relacionado con jueces, de que tampoco iban a favorecer a los poderosos. Y con este voy a terminar. No distinguirás al pobre en su causa. O no honrarás al pobre en su causa. O no favorecerás al pobre en su causa. O no serás imparcial hacia el pobre en su causa. ¿A quién es el que favorece la gente la mayoría de veces? Al supuestamente indefenso, ¿verdad? ¿A eso defiende la gente ahora? No, si miren, pobrecito, miren, como usted sabe que aquí es cabal como esto, ¿verdad? ¿A dónde vas, Vicente? A dónde va toda la people, dice, ¿verdad? Se hizo la marcha del orgullo LGTB, ahí va la gente, no, pobrecito, sí. Amor es amor, dicen, ¿verdad? Pobrecito, si le gustan los hombres, ¿qué se puede hacer? No. Pero pobrecito, no. No, digo yo, pues. Y eso que no les hablo de religión, solo les hablo de naturaleza. La naturaleza no dice no, que no tampoco, ¿verdad? Vamos a ver, pues, ustedes dos hombres ahí y ustedes dos mujeres ahí. Reproduzcanse, pues. No se puede, se van a morir. No favorecerás a los supuestamente débiles. Mira esto, Éxodo 23:4, si encuentras al buey de tu enemigo, a su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres al asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho del necesitado en su pleito. Verso 7, mire, palabra de mentira, de la palabra de mentira te alejarás. Ese es mandamiento. ¿Quiere usted, quiénes quiere que les vaya bien? Aléjese de las palabras de mentira. Aléjese de los mentirosos. Esa es parte de la cultura. Está mintiendo. De la palabra de mentira te alejarás. Del asunto de mentira te alejarás. De la acusación falsa te alejarás para que te vaya bien. Que te vaya bien. Mira este, solo se lo estoy leyendo. No recibirás soborno, porque el soborno ciega a los que ven con claridad. Oiga, qué grueso es el soborno. Y pervierte las palabras de los justos. No recibirás soborno, porque el soborno ciega a los perspicaces, dice. ¿Quiénes quieren que les vaya bien?
Sí.
No de soborno, ni acepte soborno. No de soborno, ni acepte soborno. No de soborno, ni acepte soborno. ¿Quiénes quieren que les vaya bien?
Sí.
No al soborno. Y aquí hay más. Mire este, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo. Oiga, hermano, ¿quiénes quieren que les vaya bien? Traiga su ofrenda en especias. Vamos a ver. Mire el verso 22. Si en verdad oyes su voz y haces todo lo que yo te diga, oiga esto, seré enemigo de tus enemigos. ¿Quiénes quieren que Dios sea enemigo de sus enemigos? Yo sí quiero que Dios sea enemigo de mis enemigos. Para mí, mis enemigos son los que quieren hacerle daño a esta iglesia. Esos son mis enemigos. Y yo quiero que Dios sea enemigo de ellos. Y yo sí quiero que ellos, que Dios sea enemigo de mis enemigos. Amén. Póngase de pie, hermano bendito. Vamos a orar. Yo le invito a que siga oyendo Éxodo capítulo 23 para ponerlo por obra de acuerdo a la gracia del Nuevo Testamento. No admitir rumor, no ser testigo falso, no seguir a la mayoría para hacer el mal, no favorecer ni al poderoso ni al pobre, no quitarle su derecho al que está en desventaja, alejarnos de la palabra de mentira, no dar ni recibir soborno. Y léalo. Algunas cosas pues no se pueden aplicar, ¿verdad? Que ya es en el Nuevo Testamento, ya es diferente. Pero sí tienen su... Literalmente no se pueden aplicar algunos, pero sí tienen su explicación. ¿Quiénes quieren que les vaya bien, hermanos? Si el que está a la par suya, hermano, si usted es hombre, el que está a la par suya es hombre, póngale su mano en su hombro. Yo quiero que usted ore por el que está a la par suya. Hombres por hombres y mujeres por mujeres. Y para que el Señor haga la obra en ese hermano que está a la par suya o en esa hermana que está a la par suya, para que entiendan, que ellos entiendan que Dios quiere que les vaya bien. Y una de las formas es pues oír, guardar y practicar la palabra de Dios. Amén. Sí, me va a ayudar a orar porque está a la par suya. Hombres con hombres y mujeres con mujeres. Ahora, si es su esposa la que está a la par suya, sí puede orar por ella, ¿verdad? O si son sus hijos, sí puede orar por ellos. Ahí sí puede orar por ellos. De lo contrario, ahí no. Yo necesito que me ayude, hermano. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dígale, Señor, ayuda a mi hermano. Dígale, ayuda a mi hermano, Señor. O mi hermana, ayuda, Señor, en el nombre de Jesús. Ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana, Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Libéranos. Libéranos de la vana manera de vivir que hemos heredado de nuestros padres. Libéranos de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Thank you.